Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz. Nos han dado las 8 de la mañana, nos han dado porque llevamos ya un buen ratito aquí en Herrera, en COPE, desde las 6 de la mañana de este viernes 25 de agosto, por fin es viernes. Llega ya el fin de semana, espero que estén preparando los planes, porque luego se pasa rápidamente y llega otra vez el lunes, ¿eh? Que aquí somos más de fin de semana que de lunes, algunos. Bueno, este fin de semana además dicen los del tiempo que van a bajar las temperaturas un poco, al menos a partir del domingo, o sea que vamos a tener que esperar, pero bueno, nos dan esa tregua. Hasta ese momento bastante calor va a seguir haciendo, sobre todo si están en Canarias, Navarra y en el sureste peninsular van a notar los termómetros subir un poquito más. ¿Tormentas fuertes dónde? Pues en el interior del tercio oriental peninsular y en el Alto Ebro, ahí se esperan tormentas y algunas lluvias débiles en puntos del Cantábrico. En el resto, sin cambios. Esto es más o menos el tiempo que vamos a tener hasta el fin de semana, en el que dicen los del tiempo que vamos a poder respirar un poquito mejor a partir del domingo. Esto es Herrera en COPE. Lo que está claro una semana después de los atentados en Barcelona y Cambrils es que España es un pueblo unido frente al terrorismo. Incluso la clase política se ha mostrado unida frente a la barbarie, por lo menos hasta el momento. Algo hemos aprendido del esperpento del 11M, aquella masacre nos hizo madurar como sociedad, aunque a veces se pongan de manifiesto algunas debilidades. La imagen de unidad inundará mañana las calles de Barcelona a partir de las 6 de la tarde con la manifestación contra el terrorismo y bajo el lema No tenemos miedo, que partirá de los Jardines de Gracia y terminará en la Plaza de Cataluña. Allí va a estar el rey, ha confirmado su asistencia, como es lógico, dirá más de uno, sí. Pero es la primera vez que veamos al jefe del Estado en una marcha de esta naturaleza. Don Felipe era príncipe de Asturias cuando un 12 de marzo de 2004 encabezó la marcha por las calles de Madrid tras los atentados de Atocha, en los que fueron asesinadas 191 personas. Entonces le vimos encabezando la marcha junto al resto de autoridades, pero mañana no va a ser así. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reservado ese lugar para quienes prestaron ayuda a las víctimas en los primeros instantes de esos atentados. Allí estarán los Mossos, Guardia Urbana, personal de emergencias, comerciantes, hosteleros. Nos parece bien. Hay quien ha querido ver en ese formato un gesto a los antisistema de la CUP, que dijeron que no asistirían si iba el rey. Interpretaciones aparte, lo importante es que la imagen de mañana va a ser la imagen de un pueblo unido en la condena de una masacre que ha arrancado la vida a 15 personas y ha dejado más de 100 heridos. 7 de ellos siguen en estado crítico. Ha pasado una semana de los atentados de Barcelona y Cambrils. Sabemos que la célula de Ripoll quería hacer mucho más daño, repetir un 11M. 15 bombas listas para usar contra monumentos en Barcelona, por ejemplo la Sagrada Familia. El imán de Ripoll quería inmolarse. La explosión accidental en la casa Ocupa de Alcanar hizo que se pusiera en marcha un plan B. Nos hacemos muchas preguntas, tenemos información que pone de manifiesto deficiencias en la coordinación y en la colaboración, aspectos que se podrían mejorar. A partir de ahora, todo ya pasa por Interior. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado ha asumido la tutela de la investigación. Una vez superada la primera fase, la de la identificación y detención de los terroristas, ahora es Interior quien va a coordinar toda la investigación. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que es el magistrado que está al frente de estos atentados, se reunió ayer con responsables de los tres cuerpos policiales, los Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Fueron 45 minutos de reunión definidos como una cumbre antiterrorista, como un encuentro de trabajo. Pero lo cierto es que esa cita se produjo tras la denuncia de sindicatos policiales y de la Guardia Civil por haber sido excluidos de la investigación. Aseguran que se hizo por motivos políticos y que de esta manera se puso en riesgo la seguridad de ciudadanos y de los propios Mossos de Escuadra. El ejemplo más claro para ellos es que no se dejara a los TEDx de la Guardia Civil acceder a la explosión de la casa Ocupa de Alcanar. Lugar al que además llegó la titular del juzgado número 2 de Amposta, quien según ABC, al llegar a ese lugar de la explosión, dijo que ahí podían estar preparándose bombas o algún tipo de atentado, porque no le cuadraba con que fuera un laboratorio de drogas. Y los Mossos le dijeron que exageraba. Ha pedido el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, que no se especule, que no había información suficiente para llegar a esa conclusión y que ya con la investigación todo se verá. También ha defendido el consejero al número 2 de los Mossos, que no compartió las advertencias de Bélgica sobre el imán de Ripoll. Dice que fue una conversación informal entre policías que se conocían y que el Mosso no tenía más información sobre este individuo. Y además destaca que la Policía Autonómica Catalana no tiene competencia para tratar formalmente con cuerpos policiales extranjeros, que eso escapa de sus competencias, que por eso fue simplemente un contacto informal. Pero precisamente por eso, quizá el número 2 de los Mossos debería haber compartido con los cuerpos nacionales que en Bélgica se estaban preguntando por este individuo, por el Sati, el imán de Ripoll, por su claro perfil radical, por sus intenciones de volver a Barcelona, tras haber intentado instalarse en una localidad belga en la que se había luchado intensamente contra la exportación de yihadistas. El imán de Ripoll tenía amistad con un condenado por el 11M y había estado ligado a la operación Chacal contra la captación de yihadistas en 2006. Y además hoy la prensa destaca, ABC, que la Policía Nacional ya había pinchado el teléfono de este individuo en 2005 por trabajar para Al-Qaeda. ¿Por qué no se le tenía controlado? ¿Por qué no se compartió toda esa información? Por cierto, que la Generalitat se queja de que los Mossos de Escuadra no estén en Europol, que no puedan acceder a la Europol y de esa manera pues tener más información. Fernando Reinares, que sabe mucho de esto, recuerda hoy en El País que los Mossos tienen acceso a toda esa información, pero claro, hay una estructura. Se pasa por la estructura del Estado, por otros mandos superiores. También le vendría bien al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, leerse la obra de este catedrático y experto en terrorismo sobre el 11M, porque ha vuelto a decir Iglesias que todo esto es por la guerra de Irak. Que lea Reinares, que documenta muy bien que el 11M ya estaba planeado mucho antes que ese brutal atentado. Y sacar a Rajoy de la Moncloa es el plan que tienen Unidos Podemos y el PSOE, que este verano ya han empezado a hacer prácticas en ese gobierno de Castilla-La Mancha. Están gobernando juntos en Castilla-La Mancha. Lo siguiente ha sido lograr el apoyo del Partido Nacionalista Vasco para que decantara la balanza en la Diputación Permanente y el presidente del Gobierno tenga que comparecer la próxima semana en un pleno extraordinario para explicar la Gürtel, la financiación ilegal del Partido Popular, bueno, toda esa cuestión que ya está en los tribunales. De hecho, hemos visto a Mariano Rajoy este verano compareciendo en la Audiencia Nacional el pasado 26 de julio como testigo por la primera parte de la trama Gürtel. Pero no es suficiente. Para la oposición no es suficiente. Quieren más. No parece a veces que uno no se ha ido de vacaciones porque estamos en lo mismo. Oye, está bien, es lícito, ¿eh? Se puede requerir la comparecencia del presidente del Gobierno para la cuestión que sea. Pero que no se diga que se va a investigar o se van a conocer más asuntos de la financiación ilegal del PP y de la trama Gürtel y demás. No, lo que se va a hacer es un debate político. Porque para saber lo que ha pasado y para investigar, pues ya está la policía y están los tribunales y en ello están. Bueno, por lo demás seguimos muy pendientes en este día de un incendio que es el peor del año, en lo que va de año. en León, en la zona de la Cabrera, está sin controlar y ha devorado 8.000 hectáreas. Decenas de personas siguen desalojadas. Se desató el lunes y todavía los efectivos se siguen intentando controlar las llamas. Y del exterior destacamos una cita que hay en los Estados Unidos hoy. El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, se va a reunir por primera vez con el jefe de las Naciones Unidas, con Antonio Guterres, después de que las Naciones Unidas denunciaran que tienen en su poder informes que demuestran las torturas y la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. A ver cómo va ese encuentro y a ver qué le dice Guterres a Arreaza. Bueno, y si le importa algo a Arreaza esta cuestión. Hasta 1 millar de presos políticos bajo una dictadura de facto y una crisis humanitaria sin precedentes es lo que se sigue viviendo en Venezuela. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo. Asesinatos machistas.
Una mujer de 42 años muere a manos de su marido, de la misma edad, en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz, de Madrid. Otra mujer está ingresada en estado grave, aunque no se teme por su vida, tras recibir 6 puñaladas de su expareja.
Quejas judiciales.
Jueces por la Democracia denuncia las presiones políticas que están sufriendo los magistrados del caso Juana Rivas. Describen injerencias para que no se ejecuten las resoluciones judiciales que le obligan a dejar los niños a cargo del padre.
Conductores irresponsables.
El puente del 15 de agosto deja 3.000 positivos en los controles de alcohol y drogas. 240 conductores casi triplicaban la tasa de alcoholemia permitida. Las drogas están detrás del 12% de los accidentes.
China al rescate.
El gobierno chino despliega 1.000 efectivos en Macao. Ayudarán a la población civil tras el tifón Ato de categoría 10, que ha dejado 9 muertos, grandes inundaciones y numerosos desperfectos.
Y en deportes hay un poco de todo en los grupos de la Champions. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días, Marta. Sorteo complicado para el Atlético de Madrid. Más asequible lo tienen para pasar el Real Madrid, Barcelona y Sevilla. Ayer el Madrid arrasó en los premios de la pasada Champions. Cristiano se llevó el mejor jugador. El Barcelona tiene hoy previsto anunciar el fichaje de Dembélé. El Atleti de Bilbao estará en el bombo de la Europa League. Hoy arranca la segunda jornada de Liga con los partidos Real Sociedad Villarreal y Betis Celta. En ciclismo, ataque de contador que solo Froome neutraliza. Ganó Marcinski. Y en los mundiales de bádminton, Carolina Marín juega hoy los cuartos de final ante su bestia negra.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
A la espera, Marta, de que las temperaturas bajen este fin de semana.
Si
parece que lo van a hacer a partir del domingo y de forma considerable, dicen. Hoy volverá a ser un día de calor. El termómetro subirá en Canarias, Navarra y el sureste peninsular. Se esperan tormentas en algunos puntos del este y lluvias en el Cantábrico.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Por ejemplo, tienes un 2x1 en el detergente en gel para automáticas Colón. Llevando 2 botellas de 50 lavados, la unidad te sale a 5,48 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Vamos con los sonidos del día. El BDCAT pide que los Mossos tengan acceso a los datos del Europol. Carles Campuzano.
En primer lugar, porque el propio reglamento de Europol, desde la última reforma, ya contempla expresamente la posibilidad de que las policías subestatales participen en este tipo de información. Y en segundo lugar, no tiene ningún sentido que la Ertzaintza lo pueda tener y los Mossos no lo puedan tener.
No hubo ningún error en la información sobre el imán de Ripoll. Joaquín Forn, consejero de Interior.
A nuestro parecer no ha habido ningún error. Teníamos la información que teníamos sobre el imán. La información internacional no le llega a Mossos de Escuadra directamente. Por tanto, explicamos siempre lo que conocemos, lo que desconocemos, pues no lo podemos explicar.
Pablo Iglesias considera que los atentados de Cataluña son consecuencia de la guerra de Irak.
Pensamos que el gobierno tiene que reconocer que la guerra de Irak tiene mucho que ver con que la seguridad de los ciudadanos europeos haya sido puesta en riesgo.
La comparecencia de Rajoy en el Congreso sobre la Gürtel es un acoso político. Fernando Martínez Maillo en La Linterna.
Yo creo que estamos en esta estrategia cansina y reiterada de acoso político al Partido Popular, no tanto la gestión del gobierno, sino al Partido Popular buscando hechos de hace ya 20 años, que ya están, por cierto, investigados y de los que ya se han dado muchas explicaciones.
Castilla y León lucha contra el fuego.
Ya a mí no me van a quedar gracias a la UME, o sea, ni aunque les pagasen 1 millón de euros a cada uno, que en realidad son los que están salvando los pueblos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es fin de semana, es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos declarados a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
activo. Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estamos ya en la tertulia en el tiempo análisis de este viernes 25 de agosto con Edurne Uriarte. ¿Qué tal, Edurne? Buenos días.
Hola, buenos días.
Fernando Jauregui, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Marta.
Y recién reincorporado en las vacaciones, ¿no?
Reitero lo que te ha dicho, lo que te ha dicho Luis del Val, qué guapa estás.
Bueno, muchas gracias, gracias. Paco Robles, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, oye, ¿qué tal el calor por allí, Paco? Porque dicen que va a dar una tregua a esto, pero
si podemos
pero vamos
hablar,
a tener que esperar un poquito.
Si podemos hablar de otro tema, por favor, hablemos
sí,
de otro
sí, sí, ¿lo llevan muy mal o qué?
No, es que el problema del calor no es solamente el problema intensivo, sino que es extensivo. Es que yo llevo así, vamos, aquí llevamos así desde el mes de junio. O sea,
¿qué temperatura tienes ahora mismo ahí en Sevilla?
Pues ahora mismo no lo sé, pero
pero así
mismo,
un poco la sensación térmica que te da.
La sensación térmica es que me he asomado al balcón y hacía calor. Esa es la sensación térmica.
A las 8:15 de la
sí,
mañana, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, Edurne es una privilegiada seguramente porque está en Bilbao sí. Y ahí que una chaquetilla es llevas.
Hoy va a haber 20 y tantos grados, o sea, hay un día precioso. Vamos, un día perfecto de verano del norte.
Qué bien, qué envidia. Eso le gusta mucho a Fernando, que es de Santander, ¿no?
Ayer vine de Santander, que ha hecho unos días espléndidos, por cierto, en Santander. Y he notado una diferencia esta noche de calor. Es que esta noche ya no se duerme bien. Es que en los madriles hace mucho calor.
Pues pero bueno,
que haga calor en verano es lo normal.
Sí, tampoco es noticia. ¿Eh?
Tampoco, ¿qué vamos a hacerle? Y sobre todo en Sevilla, vosotros en Sevilla el día que haga frío en agosto hay que empezar a huir de Sevilla porque algo malo está pasando.
Yo cuando veo los reportajes en televisión, ¿no? La gente ve el calor. Oiga, pero esto es como cuando ves reportajes en Teruel en febrero, ¿no? O en enero. Y es que está nevando en Teruel. Oiga, pero es que eso...
Bueno, pero porque nos gusta mucho hablar del tiempo sí. A los españoles, ¿no? De hecho, es muy recurrente. Bueno, a los españoles, ya no sé si al resto del mundo también, no lo
los
sé.
Británicos
no
dicen
tengo
que
ese estudio sociológico,
los británicos
pero
dicen que solo se puede hablar del tiempo. Nada más, porque todo lo demás son conversaciones que te involucran mucho, como las que vamos a tener aquí hoy, me temo, pero bueno, eso es otra cosa.
Sí, 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 pero bueno, es muy recurrente siempre cuando no te encuentras con alguien, el típico vecino, no tiene mucha confianza siempre, ¿no? Es como lo típico. Oye, mañana la manifestación de mañana en Barcelona, que esté el rey, es como lo del tiempo, es una cosa que hay que dar por hecho, que hace calor en verano y es normal que mañana esté el rey en Barcelona, o hay que destacarlo como algo peculiar y distintivo.
Bueno, yo creo que el rey hizo un gran papel en las horas inmediatamente posteriores al atentado. Desde luego su figura entre Puigdemont y Rajoy en la manifestación de la Plaza de Cataluña, o bueno, en la concentración de la Plaza de Cataluña, pues era un, en fin, era un referente. Como lo fue luego, por cierto, la visita a los heridos, tan mal interpretada por la consellera de la Generalitat, que dijo que es que las fotos de los niños tenían permiso... los reyes o la casa del rey para dar esas fotos porque dieron permiso a los padres.
Es que es la casa real que no es...
Hubo gente que no quiso retratarse con el rey o que no le visitasen y no le visitaron y no han salido esas fotos. Yo creo que, en fin, el rey tenía que estar en primera fila. Que la CUP ha dicho que no quiere ir si va el rey y no sé qué, pues que no vaya a la CUP, tampoco pasa nada si no va a la CUP. Pero bueno, ya le han puesto en segunda fila, se han puesto todos en segunda fila. Vamos a ver cómo organizan el protocolo.
O sea, que tú crees que sí, en fin, que ha habido ahí un gesto por parte de la alcaldesa Ada Colau en este formato de manifestación.
Ada Colau ha tenido, me consta, muy serios problemas de protocolo, que es lo que más enfrenta a los seres humanos el protocolo. Y ha tenido muy serios problemas de protocolo para organizar esto, porque entre otras cosas es que van los presidentes de casi todas las comunidades autónomas, de 15 o 16, no sé, bueno, 16 no, pero 14, sí, un montón de presidentes de comunidades autónomas, van la mitad de los ministros, o casi todos los ministros que han podido ir, y va a ir muchísima gente, y va a estar pues todo el gobierno, claro, toda la Generalitat, todo el que pueda ahí. Y es un tema que es difícil de aparejar.
De cuadrar. Sí, bueno, mañana lo importante es la unidad y que vaya a estar allí todo el mundo o prácticamente todo el mundo. Eso es lo importante. Luego hay otros temas para la polémica, pero al menos hay una unidad y una representación masiva de todos apoyando a las víctimas en Barcelona y además apoyando la unidad y la resistencia frente al terrorismo.
Paco, ahora te pregunto cómo lo ves tú, pero antes tenemos que dar un mensaje de Berti con Toni.
Sí, porque vosotros estáis comenzando la tertulia y empezáis divinamente, como siempre, porque es que un buen principio es fundamental, como les pasa a los de Berti, que te ofrecen el mejor precio desde el primer momento, desde el principio. Porque según como tú eres como cliente, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Luego no lo cambian, ¿eh? No negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza, porque ya te lo dan desde el principio. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Tenemos otras noticias en este día. ¿Cuáles son? Juan Pascual, buenos días.
Muy buenos días. Pues empezamos en tu tierra. En Murcia, un hombre de 56 años ha sufrido quemaduras graves en el 20% de su cuerpo por la explosión de 500 petardos en su casa de Puente Tocinos. Murcia, Paula Pascual, buenos días.
Todo ocurrió buenos días cuando este hombre abrió un armario de su casa en el que almacenaba 500 petardos. Accidentalmente cayeron al suelo, se produjo una explosión. El hombre de 56 años tiene quemaduras en un 20% de su cuerpo. Permanece ingresado en el hospital. Ahora la policía investiga si el material pirotécnico se ha elaborado en la propia vivienda, una casa utilizada al parecer como bar y punto de encuentro de ciudadanos colombianos.
En Mallorca, un vecino del centro de Inca ha pensado pues en alegrar la mañana un poco a sus vecinos. Tras una redada contra una banda de ladrones, ha paseado por las calles con un carrito y el Soy Minero de Antonio Molina a todo volumen. Mallorca, Mamen Municio, buenos días.
Buenos días. La popular Soy Minero de Antonio Molina puso la banda sonora con la que finalizar una macrooperación policial en Inca. Después de toda la mañana, tras una banda muy activa de ladrones, ante la estupefacción y nervios de los vecinos, llegaban incluso las sonrisas. Un hombre mayor, en pantalón corto, volvía a paso lento del mercado semanal, empujando su carro de la compra. Sobre el mismo, un altavoz en el que se escuchaba el célebre Soy Minero.
Y la ciudad alemana de Hamburgo ha alcanzado un acuerdo económico con dos empresas hortofrutícolas españolas para compensarlas por acusarlas durante la crisis del pepino de 2011. COPE Sevilla, Irene Ramos, buenos días.
Hola, buenos días. Seis años después, las empresas de productos ecológicos Hortícola Costa de Almería y la malagueña Frunet Bio pueden cantar victoria. Han conseguido lo que parecía imposible y la justicia alemana les da ahora la razón. Reconoce que sus productos no estaban contaminados y que no tuvieron nada que ver con la muerte de 56 personas afectadas en ese país por la bacteria E. coli. Fue una acusación injusta y ahora esas dos empresas afectadas van a recibir una importante suma de dinero por los daños causados.
Y en Vitoria, un padre ha iniciado una huelga de hambre indefinida para reclamar la custodia de su hijo. El Alavés lleva seis días sin comer como protesta por el supuesto maltrato físico y psíquico, dice, al que somete su esposa al hijo de ambos de tan solo 4 años de edad.
Bueno, a raíz de esta última cuestión, ya más relacionado con el caso de Juana Rivas, la Asociación de Jueces Progresistas ha denunciado la presión política que están ejerciendo o que a su juicio han ejercido los políticos sobre este caso, ¿no? Y el peligroso precedente que se puede generar por el incumplimiento de las sentencias.
Bueno, esto es interesante y llamativo. Hay algunos que llevamos ya desde hace semanas denunciando precisamente esto y que ahora una asociación de jueces lo haga, a mí me parece que da una idea de hasta qué punto ha llegado esa presión política y presión social,
sí, sí.
Pero también debería quizá especificar la asociación que está llegando desde determinados sectores políticos, sobre todo desde la Junta de Andalucía, sí. Especialmente.
Sí, no, desde la Junta de Andalucía se ha hecho de esto un caso político, de tal manera que cuando tú vas uniendo las declaraciones que han salido desde la Junta, sobre todo las de la consejera de Igualdad, pues parece que si la justicia hubiera tomado otra determinación, habría sido un error. Oiga, no, a la justicia no se le puede someter a esa tensión y a esa presión. Tendrá que tomar la determinación que crea oportuna. Y cuando escuchas esas declaraciones, a mí sinceramente me da hasta miedo, ¿no? Porque si a partir de ahora la justicia va a tener que tomar la decisión que la Junta de Andalucía, en este caso, cree la más oportuna o cree la más justa, valga la redundancia, pues entonces apaga y vámonos. La división de poderes, Montesquieu ya perfectamente enterrado, como anunció Alfonso Guerra en su momento. Y aquí es la Junta de Andalucía la que gobierna la justicia en Andalucía, la que tiene que decir en estos casos qué decisión se debe tomar o qué decisión no se debe tomar.
Enseguida continuamos. Ahora es tiempo de la información local en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí está ya todo el mundo con su posición bien cogida, Fernando Jáuregui, Paco Robles y Edurne Uriarte. Nos faltaba conocer la reflexión de Paco Robles sobre la manifestación de mañana en Barcelona, que no va a estar encabezada por el rey, va a estar el rey, pero no va a estar encabezada ni por el rey ni por ninguna otra autoridad, sino que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado que el formato de esa manifestación debe ser diferente, y quienes tienen que estar en esa primera línea pues son aquellos que ayudaron a las víctimas de los atentados en esos primeros instantes, los Mossos, la Guardia Urbana, personal de emergencias, los comerciantes, hosteleros y demás, ¿no? Que no nos parece mal, que en principio, bueno, por lo menos a mí no me parece mal, ¿no? Pero hacíamos la reflexión de si había algún tipo de intencionalidad o no en este cambio de formato, y sobre todo si era importante que mañana el rey estuviera allí, porque es la primera vez que un jefe de Estado va a estar en una manifestación de esta naturaleza, vamos.
Hombre, el formato claro que importa y claro que cuenta, porque además es muy de Ada Colau, ¿no? Es muy de los populismos. Eso de que el pueblo, que de ahí viene el nombre también, de que esa entidad, ¿no? Ese pueblo, esa gente que no tiene nada que ver con los políticos, pues que están puros, que son transparentes, que son inocentes, pues sean los que encabezan la manifestación. Está muy bien, pero que Ada Colau es la alcaldesa de Barcelona. O sea, que es que ella está en la casta, ella no está fuera de la casta, pero bueno, eso sí, son disquisiciones que ella tendrá que resolver consigo misma. A mí me parece muy interesante que vaya, y muy importante que vaya el rey, sobre todo en estos momentos tan sensibles, porque el rey está ahí. El rey no es ni de unos ni es de otros, sino que es de todos. Y lo bueno de las monarquías parlamentarias, es que hay un símbolo que es el símbolo del país, de la nación, del Estado, y que es el rey, ¿no?
Las fuerzas catalanas, Paco, no les... Las fuerzas independentistas catalanas, claro, no se sienten demasiado representadas por el rey.
Claro, y la
CUP ha tenido una actuación, sí, muy lamentable en,
claro,
todo este
y
proceso.
Y las fuerzas independentistas catalanas, querido Fernando, dirán que tú eres un cántabro y yo un andaluz, y cómo vamos a ser iguales que ellos. O sea, ya sabemos de qué van las fuerzas independentistas radicales.
Ya, pero es
catalanas.
Que no todos los catalanes son independentistas.
Evidentemente,
entonces habrá que respetar a la multitud.
No, y ahí hay que respetar el Estado de Derecho, y España es una monarquía, y una monarquía parlamentaria, insisto, y la que el rey pues tiene que desempeñar estos papeles que son simbólicos, en el buen sentido de la palabra simbólico, ojo, lo simbólico es muy importante en el ser humano.
Y los que se van a manifestar mañana, desde luego, en su mayoría, no son independentistas. Se pongan como se pongan, habrá gritos, sin duda, será una prediada, algunos querrán hacer una prediada, pero desde luego los que se van a manifestar mañana, en su mayoría, no son independentistas. Eso es evidente.
Pero que hay un trasfondo político en la decisión de quién va en la cabecera, pues a mí me parece indudable. Claro. Ese deseo de que no aparezcan los líderes políticos que representan para el independentismo y para Ada Colau España y el gobierno de la nación y el Estado. El gobierno de la nación, por una parte, Mariano Rajoy, los ministros, y luego el Estado a través del rey. Eso parece indudable en esa disposición de la manifestación, pero dicho esto, yo decía antes y vuelvo a reiterar, me parece más importante que a pesar de todo esto, de ese trasfondo político, mañana estén todos allí en esa manifestación, que esté el rey, que esté el presidente, los ministros, los presidentes autonómicos y el gobierno catalán y los partidos catalanes. Eso es lo importante mañana.
Bueno, pero ya sabéis lo de Maura. Maura, cuando llegaba tarde a un almuerzo, una vez su anfitrión le dijo: perdóneme, don Antonio, pero es que no le puedo poner en el lugar de honor porque como ha llegado tarde. Y Maura, que era un hombre muy modesto, dijo: no se preocupe, allí donde yo estoy estará el lugar de honor. Pues esto es lo que va a ocurrir mañana. Todos los selfies, todas las cámaras, sí, todos los periodistas que vayamos, yo espero ir también con una televisión, a ver si hay suerte, pues vamos a estar pendientes. ¿De quién? Del rey. Evidentemente, sin menospreciar para nada la cabecera, que no me parece, en principio, tampoco me parece que sea tan aberrante el hecho de que la gente
bonito,
que ayudó,
¿no?
Es un gesto bonito. Sí. Y Ada Colau se lo ha inventado, porque esto no era así. Ada Colau ha tenido que luchar, como antes decía, con el protocolo y me consta, y sé de qué hablo. Pero bueno, oye, mira, como tú dices, Edurne, hija, si el resultado es bueno, si el mensaje que se lanza es el de una nación, España, apoyando naturalmente a Cataluña, lo que sea. Si el mensaje que se lanza al mundo es ese, el de una nación, y no los mensajes lamentables que estamos lanzando ahora estos días, de que si la policía autonómica hizo esto, que si el otro no hizo lo otro, si ya conseguimos lanzar ese mensaje al mundo, oye, habremos ganado muchísimo terreno. Muchísimo.
Bueno, una cosa no quita la otra. Es decir, Fernando, que nos hagamos preguntas o que intentemos detectar posibles fallos, eso no quiere decir, por un lado, que no se reconozca la labor que han desempeñado los Mossos de Escuadra en la desarticulación de esta célula y en la detención de estas personas y en matar a los terroristas que querían hacer daño. Y una cosa es eso y otra cosa es que nos podamos hacer preguntas y podamos detectar lo que no se ha hecho bien.
Que tienes toda la razón, claro que sí. Lo que pasa es que dentro de eso, dentro de lo lógico, es que aquí expertos antiterroristas han salido muchos. Yo ayer lo escuchaba, cómo había que dispararle a las piernas en vez de
Bueno, eso lo decía maizar, Javier Fernández Arribas, según le comentaban guardias civiles con los que él había hablado.
Bueno, yo he tenido que disparar con pistola, me enseñó la Guardia Civil, por cierto, a disparar cuando me amenazó ETA. Y no te puedes imaginar que es...
Carácter y así mala leche tienes, ¿sabes? Pero yo no te veo con una pistola, ¿no? Mala leche en el buen sentido.
Pero ¿tú crees que la moderadora del programa de verdad puede hacer esto, así, con toda tranquilidad?
Sí, un poquito así, cascarrabias eres.
Eso es un titular, ¿eh?
Eso es un titular.
Pero bueno, mala leche en el buen sentido, ¿no? Déjame mala leche en el mal sentido.
Déjame que te diga una cosa. Esto de disparar con una pistola es una cosa muy complicada. Esto que en las películas del oeste, que le das al sombrero. No, esto es muy complicado y no le das tan fácil. Oye, y cuando tienes un tío delante que te dice, te está enseñando un cinturón, tú disparas y no sabes a dónde disparas, pero disparas a que ese señor deje de amenazarte con el cinturón. Y yo creo
ellos
han
entrenado, Fernando, ellos entrenan para esto.
Pero no te creas tú que, ya te digo que no, que yo creo que no es tan fácil esto de acertarle la pierna al señor y en esos momentos además de tensión. Pero en todo caso, que es verdad, que está bien que nos preguntemos si aquel depósito de butano, pues si la juez tenía razón al decir, oiga esto, y el mozo, y no exagere, señoría. Tenemos razones para preguntarnos de todo, pero ¿qué ha habido? Y tú has estado aquí y lo has estado viviendo en el subterráneo, ha habido lo que tú llamas mucha mala leche, por ambas partes, por ambas partes. Oiga, yo no sé si era el momento, lo debo decir, de que el SUP y la Asociación Unificada de la Guardia Civil saliesen con el comunicado que salieron. No sé si era el momento en ese momento, ni sé si era el momento de algunas cosas que ha dicho el señor Forn, que es un fanático, nos dará algún titular lamentable en algún momento.
Bueno, ya lo dio.
Cuando distinguió
víctimas españolas y catalanas.
Eso no va a ser nada comparado con las cosas que va a hacer el señor Ford. Pero bueno, que yo creo que ha habido un poquitín de lo que tú llamas mala leche. O sea, la doctrina Marta, de todo, la doctrina Marta llama mala leche, la verdad. Pero bueno.
No, porque la tuya es de la buena, Fernando.
Yo veo varias partes. Por una parte, tenemos que ser extremadamente prudentes y cuidadosos en el análisis de lo que se pudo hacer en cualquier atentado, porque no podemos dar la impresión de que se pueden parar todos los atentados. Es una realidad que es imposible. Lo demuestra lo que está ocurriendo en el resto de Europa. No solo aquí, en Barcelona, antes en el 11M, y qué está ocurriendo en el resto de Europa, en Francia, en Gran Bretaña, en los países nórdicos, en Alemania, que en la práctica es imposible parar absolutamente todos y cada uno de los proyectos de atentado. Dicho esto, también es cierto que ha habido unos errores que hay que destacar, que hay que saber, que hay que conocer, que hay que preguntar sobre ellos. Y en tercer lugar, a mí sí que me llama la atención, en relación con lo que ha ocurrido con otros atentados, que tengamos en España una oposición política que en el día de ayer exige comparecencia urgente del presidente del Gobierno para hablar de la Gürtel, atención, de la Gürtel, que es un hecho que data de hace muchísimos años, que está en investigación judicial, sobre el que el presidente del Gobierno incluso fue a la Audiencia Nacional. Pues bien, la oposición española formada por PSOE, Podemos y los nacionalistas, que son quienes lo han pedido, exige una comparecencia urgente de Rajoy para hablar de la Gürtel y, sin embargo, no exige ningún tipo de comparecencia en Cataluña sobre lo que ha ocurrido antes del atentado. No pide ningún tipo de explicación. Esto sí que es sorprendente.
Hay una reunión del Parlamento, hay una reunión del Parlamento en las próximas horas prevista en la que se va a hablar de esto. Es verdad que no en los términos
Más bien para
de debate
condenar
sí,
y demás.
No, claro. No, pero eso, pero se va a producir el debate, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, a lo mejor Edurne, seguramente tienes razón, pero a lo mejor es un poco pronto todavía para pedir una comisión de investigación, porque todavía la investigación está produciéndose. Ayer el juez Andreu, en una cumbre inédita, eso sí que fue inédito, se trajo a los jefes de información de policía, de Guardia Civil y de los Mossos, que estuvieron, por cierto, estuvieron de muy buen rollo entre ellos, por lo visto, se los llevó para iniciar una investigación, para coordinar las investigaciones. A lo mejor todavía es pronto para pedir una investigación parlamentaria. Otra cosa es que nos guste o no nos guste que haya un pleno dedicado a que el señor Rajoy vaya
Sobre
ahí.
Todo, que es que vamos a empezar el curso parlamentario y vamos a empezarlo igual que lo terminamos.
Lo empezamos peor. Sí. Porque ayer pasaron muchas cosas en el Congreso que yo creo que notan que hay un estado de nervios. Y oye, parece, como tú has dicho antes, que parece que no nos hemos ido de vacaciones. Oiga, que vaya el señor Maillo, que es un señor muy de muy buen talante siempre, que vaya diciendo que los del Podemos cada vez se parecen más a Maduro, que Margarita Robles, que es una señora que es muy amiga mía y que además es, en fin, muy válida, pero que vaya diciendo que el señor Rajoy prefiere vivir en dictadura que en democracia. Y el rifirrafe que tuvieron, que fue muy gracioso, por cierto, el señor Tarda y doña Celia
¿Qué
Villalobos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues porque Celia Villalobos, tuvieron un pequeño rifirrafe a cuenta de lo que fuese, de Junts pel Sí o algo así, y Tardà, que es muy activo tuitero durante las sesiones siempre, pues le sacó una foto a Celia Villalobos mientras intervenía y puso algo en Twitter, y entonces Celia Villalobos se indignó, dijo que recibió ese tuit, lo vio y se indignó y dijo que es que era intolerable, que cómo era posible que en la cámara solo podían hacer fotos los fotógrafos de prensa, que los que estaban acreditados y que no podían darse... Bueno, se organizó una tan tonta, por otra parte, que yo qué
pues
sé.
Pues sí,
¿sabes?
Hombre,
bueno.
la peor imagen de Villalobos fue la del Candy Crush, o sea que tampoco es para tanto.
También hablaba tardada del Candy Crush, también. Dice, cuando le deja libre el Candy Crush...
No, pero si nos centramos en lo de los atentados, en las críticas que se están produciendo... Por regla general, estoy hablando de en general, siempre hay el típico exaltado que suelta el exabrupto, pero por regla general ni los Mossos de Escuadra ni la Generalitat se pueden quejar del trato que se les ha dado en el resto de España.
No ha habido una oleada de crispación. Dice que se está intentando ensuciar el trabajo de los Mossos.
Pero démosle la vuelta. Vamos a ver. Es que el señor Forn, cada vez que puede... Esto es como el típico partido de fútbol en el que el defensa se queja porque el delantero le ha dado un empujoncito y lleva todo el partido pegándole en el tobillo.
Tienes razón.
O sea, es que la solidaridad que se ha visto en el resto de España, en la ciudadanía, en los políticos, en las instituciones, van a ir prácticamente todos los presidentes autonómicos a la manifestación del sábado, cuando Puigdemont no se solidariza con el resto de España nunca, absolutamente nunca, ni cuando es el Día Nacional, nunca.
Bueno, afortunadamente no hemos tenido una prueba nunca como esa.
No, pero yo te hablo ya no de pruebas de este tipo, sino de, oye, cuando es el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, ¿por qué no va Puigdemont a Madrid? ¿Por qué no va? Bueno, pues eso también es un insulto para el resto de los españoles.
Sabes que a veces no van tampoco los expresidentes, señores Aznar y Felipe González. Bueno, a veces no, nunca van. Entonces eso también... Pero déjame que te diga una cosa. Esto no quita para que debamos a lo mejor preguntarnos si era oportuno la nota que dieron la SUB y la UGT. en su momento, porque era un momento de mucha tensión investigadora y tal. ¿Era el momento para haberlo dicho o debían haber esperado un poquito o hacerlo pues por otros
lados? Posiblemente debería.
Porque, ¿sabes? Ahí se generó ya un mal clima que no era el momento para crearse, en mi opinión. Pero, no sé.
Bueno, porque también es cierto que los cuerpos policiales, los celos entre los cuerpos policiales, eso es algo que ya, querido, yo creo pero... que desde las cuevas de Altamira sucede eso. O
sea, y dentro del
pero...
Lo que ocurre es que después de todo esto, después de lo que dices de esa nota, Fernando, después ha habido una serie de datos que están confirmados, además, que no ofrecen dudas, muy llamativos. Sobre todo esa alerta de la policía belga a los Mossos sobre este imán, sobre el cerebro del atentado y el hecho de que los Mossos no diera mayor importancia a esa alerta o no tomara decisiones relacionadas con esa alerta. Esto es un tema muy importante. Después, el hecho de que en el lugar de la explosión no se dejara entrar a los TEDx. Que hubiera una jueza que dijera que eso podía ser un atentado, que los Mossos respondieran que no.
Todo lo que está hablando es lo más grave.
Y también recordad el juez que impidió la expulsión de España cuando había una orden de expulsión del cerebro de este atentado. Es que hay que mirar hacia varios lados. También hay que, en este caso, no sé si pedir explicaciones a ese juez o por lo menos que ese dato haga reflexionar, en este caso, a quienes toman esas decisiones. Porque es que este hombre podía haber estado expulsado, un hombre que estaba condenado por varios delitos, y no fue expulsado de España por la decisión de un juez. Todo esto al menos tiene que servir para reflexionar y para mejorar la investigación y las decisiones en el futuro.
Sí, tienes razón. Pero a mí hay una cosa inexplicable, y tienes razón en esto, Durne, que es que el camarada este es Sati, era un pez,
publica hoy ABC que, que la policía le tenía pinchado el teléfono desde el año 2005, bueno, ordenó pinchar el teléfono. Esta información no se comparte entre los cuerpos policiales, no me lo explico.
A mí me cuesta mucho creer que los servicios secretos españoles, que tienen mucha vigilancia y muy buena, por cierto, sobre las centrales potencialmente yihadistas en España, no tuviesen fichado a este individuo, que es un individuo, es un indeseable claramente, pero que es un delincuente común, lo primero de todo, y lo segundo ha tenido contactos muy raros.
Por tráfico de drogas a gran escala, que tampoco es que se dedicara al menudeo, ¿sabes?
Pues es lo que te estoy diciendo,
te pillaron con 12 kilos de hachís, ¿no?
Es un delincuente en toda regla, que ha pasado por la cárcel y por tanto tiene que estar fichado, y un señor que es imán en una mezquita, en Ripoll o donde quieras, y que tiene ese pasado y sin duda tiene que estar investigado y tiene que ser un poco detectado por eso. Es lo que... a mí esta es la parte que realmente me choca, y si encima te están llamando la atención desde Bilborten o desde donde tú quieras, te están llamando la atención sobre ese individuo, esto no puede seguir así, ese señor no puede seguir así.
Es que estos individuos, y sé que voy a pisar un callo y sé que esto me voy a meter en un charco, pero a estos individuos no se les puede aplicar todo ese garantismo buenista de la reinserción y del vamos a esperar y bueno, vamos a darle oportunidades. No. A esta gente hay que cogerle tarjeta roja, expulsión y fuera del campo.
Por lo menos vigilancia. No, por lo menos vigilancia.
No, Fernando, pero en el momento en que ya sabemos a lo que viene, mire usted no viene aquí a darnos la lata. Usted no va a venir aquí a que tengamos que vigilarlo, estar detrás de usted, porque usted ha hecho esto, usted que se dedica al tráfico de fuera del país. Fuera del país, ya está. Bueno, y eso lo tenemos que tener muy claro. Usted viene aquí a trabajar. Y cuando venga a trabajar, usted viene y va a tener todos los derechos sociales. No somos xenófobos, todo lo contrario. Somos abiertos, pero con la gente que viene con buena intención. Claro, pero lo que no podemos tener es unos servicios secretos y una inteligencia puesta al servicio de delincuentes que vienen aquí y encima ponernos bombas o a matar a gente en un paseo.
Al servicio no están, pero bueno.
Hombre, pero bueno. Que tenemos que tener muy claro lo que queremos. Que no podemos estar continuamente detrás de estos indeseables y tener una macroestructura del Estado, porque es que, no se le puede expulsar porque el juez dice que no. ¿Cómo que no se le puede expulsar? Ese tío fuera de España.
Lo que pasa es que, claro, es un juez es el que decide, pero Paco, es muy interesante esa diferenciación que haces entre las personas que efectivamente vienen a España o cualquier otro país de Europa porque quieren progresar, porque vienen de unas condiciones lamentables, porque necesitan apoyo o económico o refugio también, en el caso de refugiados,
que vengan.
A esas personas que hay que protegerlas, hay que ayudarlas, y diferenciarlas claramente, como tú bien dices, de personas que están delinquiendo. Es que esta es la gran frontera. Y el problema es que haya jueces, porque aquí se trataba de un juez. Aquí había una orden de expulsión, pero luego se trata de un juez, es el que toma la decisión. No podemos echar la culpa a los políticos en este caso, sino a un juez. El caso es que haya un juez que anule esa orden de expulsión y que proteja a una persona que ha venido aquí a delinquir. Este es el problema.
Hombre, es un error del juez, no cabe duda, pero yo os recuerdo que por lo menos en tres casos que yo conozca, se ha encarcelado a gente en grado de tentativa. Es decir, cuando no se había producido ningún delito todavía, los inspectores de la policía, vamos, en este caso eran del CNI, determinaron que esos señores eran peligrosos y los metieron en la cárcel. Cosa que en otros países de Europa no es posible hacer, dicho sea de paso. Y se han evitado probablemente varios atentados muy serios en España con ese método y nadie ha protestado. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Paco. Habría que extremar la vigilancia y hay casos de indeseables clarísimos. Y este individuo, Sati, desde luego era un indeseable clarísimo, era de libro, vamos. Este señor no tenía que haber estado aquí.
Pues ¿qué hacía aquí?
Pues tienes toda la razón del mundo.
Bueno, lo que ha fallado ha sido la coordinación en esa información.
Que no nos lleve eso a la islamofobia, ¿no? Que es que yo es que enseguida aquí... esto no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Además te digo una cosa. Esas medidas profilácticas serían lo mejor para luchar contra la islamofobia. Porque lo que no podemos hacer es mezclarlos a todos a la vez, que es el problema. Y cuando se mezcla todo, la gente ya no distingue.
Yo agradecería mucho que las comunidades musulmanas, hoy uno de los grandes coordinadores de la comunidad musulmana escribió un artículo en El País que es muy interesante, pues yo agradecería mucho que, oye, denunciasen algunas conductas irregulares de algunos imanes.
En las mezquitas. Que vayan a la policía y denuncien.
Este señor está adoctrinando a estos jóvenes como este necio de 22 años, el cordobés este, pero ¿quién diablos, cómo se justifica que un chico de 22 años, hijo de una señora que se llama Tomasa Pérez, cómo se justifica que este tío nos esté amenazando al Andalus y a todo el resto del país con la yihad?
Como si el Andalus fuera en su momento lo que defiende esta gente.
Pero
vamos,
este chico tiene 22 años, Marta, tiene 22 años. Ha estado educado aquí. Bien, su padre está en Tánger, me parece, encarcelado porque es un yihadista. Y su madre también se volvió un poco loca. Se casó con 19 años con este y se volvió un poco loca. Pero bueno, es que no entiendo qué lo justifica. Que vaya allí a hacer esto, no lo entiendo. Algo tenemos que hacer en ese.
Luego, lo que ocurre con las comunidades musulmanas es lo que ocurre con el resto de ciudadanos, es que tienen miedo. Cuando decimos por qué no denuncian... ¿Por qué no denuncia la inmensa mayoría de la gente? Tiene pánico a estos individuos. Y en el momento en que tú alertas, haces una denuncia de cualquier tipo, aunque sea con extremado cuidado de ocultar tu identidad, tienes miedo de que se sepa. Este es el problema. Y aquí todo el mundo tiene mucho miedo. Y viendo a estos individuos, pues sí, es comprensible ese
entonces
miedo también.
Entonces la pancarta de la manifestación de mañana, ¿qué sentido tiene?
Pues ya, es que esto de que no tenemos miedo, es una pancarta de buena intención, es positiva. A mí me gusta para, digamos, animar en un sentido positivo a no tener miedo, pero la realidad es que la mayoría de la gente tiene mucho miedo.
Todos tenemos miedo, pero lo importante es vencerlo. A mí sí me gusta esa pancarta, claro que sí. Pues tenemos miedo, claro que tenemos miedo.
A ver, uno tiene más miedo
con un tipo
cuando...
que te puede poner una explosión en mitad del Corte Inglés un día. Sí. Hombre, claro, pues miedo.
Bueno, ahora continuamos, pero mi reflexión es que uno tiene más miedo cuando ve fallos de coordinación, fallos de comunicación y cosas así. Uno es cuando ahí tiene más miedo, porque si los que tienen que controlar toda esa situación parece que no están coordinados y ahí se hace política también en ese asunto.
Y se ha controlado bastante bien. Y dentro de todo se ha controlado bastante bien. Y se ha dado bastante buena información que el señor Trapero, que es el que más manda ahora en Cataluña, más que a la CUP todavía, fíjate, el señor Trapero lo ha hecho bien. Hay que reconocerlo. Menos enfrentarse con nuestro colega holandés. Sí. Lo ha hecho bien, siempre me lo que reconozco.
El periodista. Bueno, enseguida continuamos en la tertulia. Antes, Tony, ¿qué nos cuenta la DGT?